Bien, continuando, Christopher, con nuestro estudio, lo que es la cosmovisión y la apologética. Ya tocamos dos pilares fundamentales, lo que es la verdad y luego la teología. Pero en el tercer pilar tú mencionaste al hombre. Y realmente, ¿qué propósito cumple él como un tercer pilar, digamos, en este estudio?
Bueno, Carlos, para responder bien qué propósito tiene el hombre, tenemos que mirar al origen del hombre, el origen verdadero y bíblico del hombre. ¿Para qué creó al comienzo Dios al hombre? ¿Podrías leer Génesis 1, del versículo 26 hasta el 30? Génesis 1, 26 al 30. Estamos en la creación del mundo y Dios está creando al hombre.
Bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así.
Excelente, gracias Carlos. Aquí está el plan original, el plan que Dios creó desde el comienzo del mundo. Así fue hecho el hombre. Dice en el versículo 27 que fuimos creados a imagen de Dios. Imagen de Dios se encuentra también en una traducción en latín, que es muy interesante, y es el imago Dei. Imago Dei, que significa imagen de Dios, y me gusta mucho este concepto, que el hombre fue hecho como una pequeña copia, una fotocopia de Dios. Ahora, el hombre no es todopoderoso, no es eterno, pero tuvo un comienzo. Dios no tuvo comienzo, pero el hombre tuvo comienzo, pero no tendrá fin. El hombre es eterno, cada hombre es eterno. Eso Dios y nosotros compartimos. Tenemos su imagen. También tenemos características que Dios nos dio. Dios es un Dios de amor. El hombre también puede tener amor. Dios es justo. El hombre puede tener justicia, puede traer la justicia y también ser injusto, lo que Dios no puede hacer. Pero en el comienzo Dios creó al hombre perfecto, al igual que Dios, completamente perfecto. ¿Pero qué más le dio? Le dio lo que llamamos la voluntad propia. El hombre de su propia voluntad decidió ir en contra de Dios y pecar. Por un hombre entró el pecado en todo el mundo, nos dice Romanos, y que la paga de este pecado es la muerte. Pero Cristo, por un hombre vino la vida eterna, por un Cristo que nos redimió, pagó el precio del pecado y nos pone delante de Dios como personas otra vez perfectas por medio de Cristo, no por nuestra propia justicia. Y entendemos todo ese tema. Pero es interesante ver el plan original de Dios aquí en Génesis 1, porque esto es antes de la caída. Y Dios le dio propósito al hombre, le dijo al hombre, tú y yo seremos casi iguales en muchas formas, tú compartes mi imagen. También dijo Dios que el hombre estaría como general o cuidador de todo el mundo, todos los animales, todas las plantas. Tenemos el derecho y el trabajo de cuidar la tierra. Esto se puede llevar muy lejos, a cuidar la tierra y llamarle un Dios. Eso es llevarlo muy lejos, pero hay raíces bíblicas en esa idea. La tierra sí pertenece al hombre para cuidarla, para cuidar de no tirar basura, para cuidar de no meter cosas dañinas al aire, para no dañar animales o matarles sin propósito. Si no es para comer, ¿para qué matar al animal? Tenemos que cuidar la tierra que Dios nos ha dado. También vemos aquí, más adelante, en Génesis 2:15, el trabajo que Dios dio al hombre para hacer. Génesis 2:15. ¿Podrías leer eso, Carlos?
Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Entonces tuvo un trabajo. Desde el comienzo, un hombre perfecto trabajando. He escuchado a veces que es una maldición trabajar. Pero Dios creó al hombre para trabajar, para que labrara y guardase el huerto de Edén. Dios le creó con un propósito de trabajar y eso se ha perdido mucho. Muchas veces la gente piensa, nada más quiero trabajar lo suficiente para tener el dinero para pagar lo que tengo que hacer, irme a festejar o a pasarla bien. Como el trabajo es la maldición y trabajamos para el tiempo libre. Pero es muy interesante que la Biblia no enseña eso y esa es una idea corrompida en nuestra cultura, que el trabajo es sano, es bueno. Ahora, el sudor y el esfuerzo que proviene del trabajo, eso sí es maldición. Eso sí encontramos más adelante. En la caída, Dios puso maldición sobre el hombre, que sería un esfuerzo muy grande, el trabajar, el esforzarse y el cansancio. Eso es maldición por medio de nuestro pecado. También a la mujer, dolor en el parto, otra maldición que vino de la caída. Pero el trabajo en sí no es malo. El trabajo en sí no es malo, pero es una bendición de Dios. Yo no pensaba así cuando era más joven. Yo pensaba que el trabajo era algo que si podría vivir sin trabajar sería persona feliz. Pero después vi que trae mucho agrado, trae mucho contentamiento. Decir, yo pude hacer algo con mis manos y pude trabajar yo fuertemente, trabajando con un esfuerzo, y pude hacer algo que hace una diferencia. Pude usar bien mi tiempo. Porque muchas veces cuando tenemos mucho tiempo, eso hace que seamos inútiles, gastando el tiempo, haciendo cosas hasta malvadas. Y dice Salomón en Eclesiastés que es bueno que un rey esté trabajando para que no se meta a hablar de cosas que no debe hablar o hacer cosas que son malvadas o vulgares. Que el trabajo es algo que nos mantiene con la cabeza limpia y esforzándonos a hacer cosas buenas. Entonces es muy bueno el trabajo, es algo que Dios nos dio. Ahora, con la caída mucho cambió. Más adelante vamos a hablar sobre el pecado. Pero también hay otra parte que Dios nos dio. Es algo bello, algo bueno, algo que Dios quiere. ¿Podrías leer, Carlos, Génesis 2, versículo 18 y versículo 24? Otro regalo de Dios al hombre.
Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Dios dice que creó al hombre para comunidad. Esto habla sobre la amistad, pero específicamente sobre el matrimonio. Que un hombre dejará a sus padres para unirse a una mujer. No a muchas mujeres, ni a otro hombre, pero un hombre con una mujer. Eso es las indicaciones de Dios. Él dice, esto es la mejor forma de vivir, la forma que trae más gozo, más contentamiento en el mundo. Y saben, esto otra vez es parte del Imago Dei. El Imago Dei compartimos con Dios su imagen. ¿Dios está solo? Dios nunca ha estado solo por toda la eternidad, porque eso llamamos la Trinidad, que siempre ha estado Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios, en comunidad perfecta. Entonces, Dios no creó al hombre porque le hacía falta amigos, porque le hacía falta algo. Claro que no. Dios estaba contento, en completo gozo, y ha estado y lo va a estar por toda la eternidad. Y Él quiere lo mismo para el hombre, que tenga gozo en el mundo, que tenga felicidad. Y Él dice que la forma de hacerlo es imitarle a Dios y ser como Él, buscar, trabajar duro, tener una familia y buscar la comunidad. Esto en realidad va en contra de muchas de las cosas que se han inventado para buscar propósito al hombre, como quizás el monasterio, la vida en solitario, o quizás el querer nada más invertir dinero y no trabajar. Ideas muy populares, pero no bíblicas, y en realidad no traen satisfecho al hombre. No nos satisfacen nuestro propósito, para qué fuimos hechos. Ahora, ¿hay acaso hombres que pueden vivir solteros y trabajar duro para Dios? Claro que sí, el apóstol Pablo, Cristo mismo. Pero es la excepción, no la regla.
Pero tú mencionaste solo a dos. ¿Será que hay ejemplos de otros personajes bíblicos que nos hablan del propósito que estamos aquí en el mundo creados?
Claro. Carlos, ¿podrías ayudarme a leer lo que dice David? Tiene un salmo muy bello. Salmo 139, versículos 13 al 18. Y David está hablando sobre qué ve Dios cuando ve al hombre y qué propósito ve Dios en el hombre, hasta un hombre caído.
Salmo 139, del 13 al 18. Porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
Es un salmo, como dije, muy bello, muy íntimo de David, hablando sobre el amor creativo y de madre que tiene Dios para con nosotros, que Él nos tejió, nos formó, nos creó maravillosamente. Hasta puedes mirarte tu propia mano y quedarte asombrado de su utilidad, su belleza, todo lo que Dios nos ha dado en el cuerpo humano. Y también, qué pena, qué lástima también, cuánto hemos deshecho de lo que Dios hizo perfecto, ¿no es así? Me da pena. Pero David vio más allá de la caída, que Dios tiene un amor profundo para el hombre y ha creado a cada hombre individualmente para un propósito específico para cada hombre. Que no somos un montón de máquinas, no somos carne y hueso nada más, pero tenemos espíritu, pensamientos, alma, eternidad, y compartimos con Dios mucho. Los animales no tienen esto, los animales no tienen una alma, no tienen la oportunidad de decidir para sí mismos qué pasará en su futuro. No pueden poner sus ideas en libros y hablar sobre ello, pero el hombre sí lo fue dado esto, la voluntad de verse delante de otro hombre y ver qué propósito tiene, para qué fue creado. El hijo de David tuvo también otras ideas, otras partes que añade a este tema sobre quién es el hombre y para qué existe. En realidad, el libro de Eclesiastés es un libro que habla sobre la filosofía y habla sobre para qué fue hecho el hombre. En contraste a Proverbios, Eclesiastés es un libro que habla sobre ¿qué hacemos cuando pasan las cosas malas a las personas? Cuando hay cosas que no podemos explicar en el mundo. Proverbios dice, haz esto y te irá bien. Pero hay veces que personas buenas, como nosotros pensamos que son buenas, tratan de vivir de la manera correcta, pero después pasan cosas muy difíciles en su vida. ¿Cómo explicamos eso? ¿Tiene todavía propósito el hombre cuando hay dolor en el mundo? Y bueno, es un estudio muy lindo el libro de Eclesiastés. Y él tiene dos conclusiones que él saca sobre ¿qué es el propósito del hombre? Quiero que leas, Carlos, en Eclesiastés, el capítulo 5, versículos 18 y 19.
Eclesiastés 5, 18 y 19. He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios.
Aquí vemos las bendiciones, el para qué vivir del hombre, y dice que es bueno regocijarse uno en la comida que tiene, en otro lugar de, si alguien está casado, de su esposa, de la amistad. Dice aquí también que debe de gozar en su trabajo, que se goce en su trabajo, que es un don de Dios. Pero también dice que es una fatiga el trabajar, pero el trabajo mismo no es la maldad, no es lo malo, por decir. Entonces aprendemos de Salomón otras cosas más. Vamos a Eclesiastés 12, por favor, Carlos, de nuevo, ¿me ayudas a leer Eclesiastés 12, versículos 13 y 14? Y él da conclusión a su libro con estos dos versículos en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Teme a Dios. No dice teme al hombre, teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si dice Dios que debemos hacer algo, lo debemos de hacer, porque número uno es la mejor manera de vivir Y número dos, eso lo ordena Dios y hay que temerle, porque Él traerá a juicio todo lo que hacemos en esta vida. Él sabe, se acuerda y nos pagará conforme a lo que hicimos en la vida. Y hay mucho más que hablar sobre esto, pero con eso terminamos con la parte bíblica.
Bueno, si eso eran puros ejemplos bíblicos, ahora, ¿habrá algo en el mundo cotidiano, algunos ejemplos del por qué es creado el hombre?
Sí, mira, me gustaría compartir tres diferentes dichos que yo he encontrado de suma ayuda, una ayuda muy grande a entender para qué está, por decir, Christopher o Carlos en el mundo. ¿Para qué fuimos puestos aquí por Dios? ¿Qué es nuestro trabajo aquí? ¿Es nada más ir a trabajar día tras día tras día? ¿Y eso es la vida? ¿O hay más en la vida? ¿Hay acaso algo más que podemos hacer para dar gloria a Dios en esta vida? Y yo he leído unas cosas que me han ayudado mucho en las confesiones de San Agustín, como es conocido, o Agustín. Era un hombre que había pasado una vida muy difícil. Él vivió hace 1600 años y él tuvo madre cristiana, pero un padre que quería que él sea un orador en el Senado romano en su tiempo. Y Agustín, bueno, se fue a trabajar a ser orador y se olvidó de Dios y se metió en muchas diferentes filosofías, religiones de mentira que él notó y se hizo muy famoso y tuvo muchas experiencias muy feas con el pecado. Se entró con muchas diferentes mujeres, hizo cosas muy malas con su vida. Y él escribió después, al convertirse al cristianismo, se convirtió en un teólogo muy, pero muy importante y escribió un libro llamado Las Confesiones. Las Confesiones de San Agustín es uno de los libros más leídos, más valorados en el mundo. Y en él, Agustín declara increíblemente cada uno de sus pecados que había cometido y habla específicamente sobre la gracia de Dios, que Dios tuvo gracia. Y San Agustín notó que él fue salvado por la misericordia de Dios por medio de Cristo. Y es muy claro en sus escrituras que él notó que era salvo no por obras, porque él era un pecador horrendo. Igual que Pablo dijo, soy el peor de los pecadores. San Agustín dijo también, yo soy el peor de los pecadores. Y aquí está mi libro para comprobarlo. Habló de todos sus pecados, pero dijo, Dios me salvó de esto. Y se conoce a él como el Doctor Gracia, porque habló tanto sobre la gracia de Dios, sobre el amor de Dios, que se escribió un libro llamado, que se le llama El Doctor Gracia. En su libro Confesiones, él comienza hablando sobre el propósito del hombre y tiene un dicho que me ha ayudado mucho a mí. Dijo, tú, Señor, inspiras el corazón del hombre a que te adore, porque tú nos has hecho para ti mismo y nuestro corazón está sin descanso hasta que encuentre el descanso en ti. Él escribe esto por evidencia propia, por su vida misma. Él había estado buscando paz, descanso en muchas teorías, muchos placeres mundanos y no lo había podido encontrar. Muy similar a Salomón. Y él notó al fin de su búsqueda de la verdad que era Dios mismo al quien estaba buscando y Dios mismo que le podría llenar el void en su corazón, en su alma. Su búsqueda terminaba con Dios y él dijo que el propósito del hombre es adorar a Dios, porque fuimos hechos para Dios, para adorarle, para ser como Él, para encontrar todo nuestro placer, nuestro gozo en Dios mismo. Y no adorar las cosas, sino a Dios mismo. No adorar el placer por ser placentero, o las mujeres, o el dinero, pero adorarle a Dios mismo y decir, Dios es el dador de todo lo bueno que yo tengo. Y claro, tener gozo en la vida, en las cosas que nos dan, pero decir siempre gracias Dios por lo que me diste. Y después termina diciendo que su corazón había estado sin descanso hasta que encontró que la verdadera paz, el verdadero descanso se encontraba en Dios mismo, el Creador. C.S. Lewis también tiene un dicho muy importante. C.S. Lewis, otra vez, como hablamos de él antes, él es el escritor de Narnia. Dice él, si hay en mí un deseo para otro mundo, es porque fui hecho para otro mundo. Aquí está hablando C.S. Lewis específicamente sobre la eternidad del hombre. Que en todos los hombres, como dice Salomón, hay un deseo para, como si fuera otro mundo. ¿No es verdad eso? A veces yo pienso, me gustaría un mundo perfecto. Un mundo donde no tenga que batallar contra mí mismo, no tenga que batallar con otras personas con que no me llevo, amarguras, dolores, sufrimientos en esta vida. Me gustaría estar en otro mundo y nos podemos imaginar ese mundo y eso le conocemos como el cielo. Dice C.S. Lewis que cuando tenemos hambre, eso implica que existe la comida, ¿no es así? Cuando tenemos cansancio, nos demuestra que existe el dormir. Cuando tenemos pasiones, eso dice que existe el sexo, el matrimonio, que puede darnos la satisfacción, ¿no? Todo tiene una respuesta. Ahora, todo el mundo tiene una esperanza de un mundo mejor, de un mundo eternal, un mundo perfecto. Y eso nos dice que existe el cielo. Porque cada deseo que tenemos necesita una respuesta. Entonces, por eso dice C.S. Lewis, si hay en mí un deseo para otro mundo, es porque fui hecho para otro mundo, siendo el cielo. Entonces, el humano está aquí en la vida por un corto tiempo, esperando trasladarse a su hogar eternal. Termino quizás con el dicho más exacto y más ayudador en este tema de ¿para qué fue hecho el mundo? En la Confesión de Fe de Westminster, que fue escrita hace 400 años, se escribió esta pregunta por los evangélicos de ese tiempo. ¿Qué es el propósito entero del hombre? Preguntaron. ¿Qué es el propósito entero del hombre? El glorificar a Dios y el deleitarse en Él por siempre. Ellos buscaron todas las razones para qué fue creado el hombre y pusieron dos como respuesta. Fuimos creados para glorificar a Dios por siempre, como dijo San Agustín. Pero también el deleitarse en Él por siempre. Y creo que lo más que entendemos el deleite o el gozo que encontramos en la vida, entendemos que solo el gozo puede provenir de Dios mismo y dando gloria a Dios. Entonces, estos teólogos entendieron que las dos cosas, aunque son distintas, en fin, son casi la misma cosa. Cuando glorificas a Dios, te deleitas en la vida. Y cuando estás verdaderamente deleitado en esta vida, es porque estás glorificando a Dios con tu vida. Entonces, el propósito entero del hombre es el glorificar a Dios y el deleitarse en Él por siempre. Dos ideas bíblicas y de mucha ayuda para decir, ¿para qué fui criado? ¿Para qué fui creado? Para glorificarle a Él, a nuestro Dios, darle la gloria y la alabanza a Él siempre. Y también tener gozo en esta vida. Pero Dios creó todo bueno. Dios creó todo en el mundo bueno. El pecado lo corrompe todo. Es el deber del hombre encontrar cómo redimir eso. Cómo redimir el trabajo, el sexo, la familia, hasta el dolor. Y entenderlo bíblicamente, decir, ¿cómo puedo glorificar a Dios en todo? Y deleitarme en todo correctamente. Algunas pasiones que tenemos, pecados que hacemos, traen deleite por un tiempo, pero no trae deleite eterno. Y por eso dijeron ellos, cuando se deleita correctamente, es un deleite, un gozo eterno. Y eso proviene de hacer cosas a la manera de Dios, hacer cosas a la manera del imago Dei, siendo imagen de Dios, haciéndolo y viviendo a la gloria de Dios.